Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Leo la escritura para ustedes. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud. ¿Se puede usted imaginar eso? Una multitud de... hay huestes celestiales, puede ser ángeles, arcángeles, querubines, puede ser una gran cantidad, pero dice una multitud. ¿Y qué hacía esa multitud? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Lastimosamente, la Navidad, el tiempo de Navidad, no es alegría para todo el mundo. Hay muchas personas que atravesaron por una desgracia o perdieron un ser querido en un tiempo de Navidad. Ayer en la noche hablaba con el pastor Joel March en Guatemala. Bueno, él llamó para desearles feliz Navidad, por cierto. Y estábamos conversando y me dice, David, me dice, este tiempo no es tan fácil para nosotros porque hace 3 años que la mamá falleció, precisamente en estas fiestas de Navidad. Y para colmo, el doctor Paul March, el papá de Joel, salió del hospital ayer y estuvo 6 días con una neumonía en el hospital. Y me decía, mira, hemos estado, dice, con el corazón en la mano pensando que hace 3 años perdimos a mi madre y que a lo mejor en esta Navidad íbamos a perder también a papá. Pero gracias a Dios, ya don Paul, el hermano Paul, el pastor Paul, ya está de regreso en casita, y gracias a Dios por eso. Ahora, yo no quiero lucir depresivo con este mensaje, pero mensajes de Navidad siempre la misma historia, la misma historia, la misma historia, la misma historia. Y bueno, reflexionando acerca de la vida, acerca de todas las cosas, me doy cuenta que ninguno de los que estamos acá... Hoy es Navidad, es 24 de diciembre. Ninguno de los que estamos acá sabemos si vamos a estar aquí la próxima Navidad. Entonces, yo le quise llamar al mensaje de esta tarde, y si esta fuera mi última Navidad. Y si esta fuera mi última Navidad. El nacimiento de Jesús está rodeado de una serie de acontecimientos con detalles especiales, y lo que quise hacer fue extraer algunas palabras, quiero explicar esto, ¿verdad?, del texto, y pensar en ellas con la idea de, ¿y si esta fuera mi última Navidad? Entonces, voy a extraer algunas palabras del texto. Se lo digo anticipadamente para que no vayan a pensar que estoy forzando el pasaje. Pensando, ¿y si esta fuera mi última Navidad? Y me gustaría que vea conmigo, siempre tiene que ver con el pasaje del nacimiento de Jesús, en Lucas capítulo 2, versículo 4, y le voy a decir qué palabra pude extraer de ahí. Lucas capítulo 2, versículo 4. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa, ¿y qué más? Y familia de David. Entonces yo quiero extraer de esta porción de la Escritura la palabra familia. Entonces, he estado pensando, y si esta fuera mi última Navidad, ¿cómo celebraría mi familia la Navidad del próximo año? Y como es un mensaje de reflexión, ¿verdad? No se pongan tan serios, por favor, ¿verdad? Nadie se está muriendo, por lo menos yo no, tal vez alguno de ustedes. Y comienzan a pasar cosas por mi mente, cómo me he comportado yo con mi familia, cómo he sido yo con mi familia, no solamente como padre, sino como esposo, cómo me he comportado yo con mis hijos. Y comencé a darle vuelta a la situación. Pero se me ocurrió algo. Yo dije, bueno, yo puedo pensar un montón de cosas, pero lo mejor sería preguntarle a ellos. Entonces me fui con mi esposa y le hice la pregunta. ¿Cómo fuera la próxima Navidad si esta fuera mi última Navidad? Ella me dijo que te están pasando pensamientos de suicidio. Le digo, no. Y le digo, no, de ninguna manera, sí. Simple y sencillamente para reflexionar, pues, porque no el día que ya esté en una caja de muertos aquí enfrente, ¿cuál es el chiste? ¿Verdad? Pero es importante y le voy a decir por qué. Porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos. Entonces, es importante que nosotros en un momento determinado nos detengamos en nuestro diario vivir y pensemos en esta situación. Ya muerto uno, todo el mundo dice que uno era buena gente, hermano. Ya, ¿verdad? Pero ahora, entonces, piense usted por un instante en su familia. ¿Cómo se ha comportado usted con su familia? ¿Qué pensaría su familia cuando usted ya no esté aquí? Esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Qué pensaría mi familia cuando yo ya no esté aquí? Va a decir, ay, qué bueno que se murió este viejo, ¿verdad? Porque tanto que friega, man. Esas cosas se pueden escuchar. Entonces, a mi esposa le grabé un video, pero no se entiende muy, muy bien lo que ella dijo en ese video. Por eso es que no quise ponerlo, pues, ¿verdad? Pero cosas bonitas, ¿verdad? Ella en ese video dice que me extrañaría muchísimo porque yo la he consentido por todo este tiempo. Ella ha sido la güera consentida por todos estos 30 años que vamos a cumplir el próximo mes de abril. Y bueno, no hay una cosa que ella haya pedido que no se le haya consentido. Y una serie de situaciones más, pero dijo otras cosas también, ¿verdad? Que yo ni me atrevería a decirlas acá. Pero todas son positivas. Y lo bueno es que estamos vivos todavía, ¿ve? Y esa situación. ¿Me extrañarían para Navidad o estarían contentos de que yo ya no estoy? ¡Oh! La más yuca de las preguntas, ¿verdad? ¿Habría alguien más en mi lugar? Esa hasta ahí no quise llegar yo porque dije, ¿verdad? Capaz que me da de esos hongos especiales, ¿verdad? Que le dan a uno para mandarlo a la otra vida. Y ¿qué pensaría la familia? Y cuando hablo familia también, hermanos, quiero hablar de la familia extendida, ¿verdad? Hablar de mamá, papá. Vivimos en un mundo tan ocupado, hermanos, que hacemos muy poco tiempo para hacer la diferencia en la vida de otra gente. ¿Por qué tenemos que esperar a que nos pegue un cáncer? ¿Por qué tenemos que esperarnos a que nos llegue una enfermedad terminal para entonces querer acomodar las cosas? Y, ah, mira, el médico dice que me quedan nada más 8 meses de vida, entonces en estos 8 meses quiero... Y es más, para colmo de males, si le dicen a usted que le quedan 8 meses, usted no se va a enfocar en su familia, se va a enfocar en usted. Y como hijos de Dios que somos, como cristianos que somos, el día que ya no estemos nosotros, ¿qué va a pasar con esa familia que Dios nos encomendó en nuestras manos? ¿Qué pasaría con eso? Fíjate que en el siguiente versículo aparece la esposa. En el versículo 4 está José. Y tomamos la palabra familia. Pero está José también ahí. Y también démosle vuelta al asunto. Démosle vuelta al asunto, ¿verdad? Porque no solamente los hombres nos vamos a morir. También las queridas hermanas. ¿Verdad? Y bueno, pensemos de esa manera. ¿Qué pensaría la familia? Usualmente la madre es la que se gana el corazón de los hijos, ¿verdad? Usualmente el papá, usualmente, no siempre, pero usually, el hombre es el que pone la disciplina, el hombre es el que anda el cincho en la mano, ¿verdad? El hombre es el que los anda correteando, y la mujer es a donde corren los hijos para la misericordia, para la paz, para el dinero a escondidas, para las llaves del carro, para hacer un montón de maldades y un montón de... Usually, no siempre, ¿verdad? Pero déle vuelta a la situación también. ¿Qué pensaría su esposo si usted fallara, si usted no estuviera, si usted faltara? Ay, a mí mi esposa me haría mucha falta. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Tremenda esta mujer, yo me la puedo. ¿Por cuánto tiempo? Están pensando, ¿verdad? Está pensando, hermana. Dios mío, mejor sigo. En el versículo 5 aparece una esposa y aparece embarazada. Dice, para ser empadronada con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. El trato para la esposa. Y ahí surgió la pregunta con mi esposa, porque yo dije, mire, si voy a hablar de esto, me gustaría, ¿verdad?, que tú me digas. Y ella incluso accedió a que presentáramos el video, pero no se entiende muy bien, y queríamos ponerle letras y cuestiones, pero después le salió la vanidad y dijo que no estaba pintada, ¿verdad? Y que mejor le fuera a comprar un vestido, pero entonces, entonces mejor les cuento yo, no fui a andar comprando más cosas de las que ya compramos. Esa fue la pregunta que le hice a mi esposa. Si esta fuera mi última Navidad, ¿qué pensarías de mí como esposo? ¿He sido grosero contigo? ¿Te he ofendido con mis palabras? ¿Te he dicho cosas que nunca debí haberte dicho? Y yo nunca le he gritado a mi esposa en 30 años, ni ella a mí tampoco. Nunca nos hemos gritado de esa, digo, pues, ni de una ni de otra forma. Hemos aprendimos a lo largo del tiempo a manejar las situaciones. A lo largo de 30 años ya. Dificultades, somos un matrimonio normal, al igual que el suyo. Pero manejar las cosas con sabiduría, manejar las cosas con tacto. De lo contrario, no estuviéramos juntos. Estaría ella por su lado y estaría por el mío. Pero esas son situaciones que vemos acá. José tuvo la oportunidad de abandonar a María. Tuvo la oportunidad. Y gracias a Dios, amado mío, que solamente se presentó una vez en la vida esta situación, ¿verdad? Estoy embarazada y no sé cómo. Porque José se le pasó por su mente decir, ah, bueno, mira, estás embarazada y no hemos tenido nada nosotros, pues entonces mejor me voy y te dejo. Y él tenía también otra opción que era la más difícil. Agarrarla contra María y hacer que muriera a puras piedras, porque esa era la ley. Sin embargo, quiso dejarla secretamente, se le aparece el ángel y le dice, no, quiero que te quedes con esta mujer. Porque lo que tiene en su vientre es del Espíritu Santo. Él tuvo esa opción, sin embargo, fue un esposo protector. Estuvo con su esposa en ese momento. A lo largo de mi vida, yo he visto de todo. Pero de todo. Y a mí, una de las cosas que me causan tristeza cuando me doy cuenta de jóvenes que son novios. Y hace poco le comentaba eso a una persona y le dije, no me gustó la manera como el novio le habló a su hija. Y esto es que son novios nada más. Si ella permite que la traten de esa manera siendo novios, le garantizo que cuando estén casados la va a tratar peor que eso. Porque es así. Es así. Y la Biblia nos manda a nosotros los maridos a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fácil, nadie ha dicho que es fácil. De ninguna manera. A veces se complica. Pero me imagino que también a la mujer se le complica muchas veces. En lugar de darle comidita a uno, le quisiera andar al hambre de púa, ¿verdad? Pero eso es lo que la palabra manda. Tenemos la palabra familia, tenemos a una esposa embarazada, y en el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo se quieren a los hijos, amados míos? Entrañablemente, ¿no es cierto? ¿Qué parecen los hijos en este versículo? ¿Cómo se quieren a los hijos? Los hijos son el más grande tesoro que tenemos, ¿no es cierto? Aunque sean malías, son nuestros hijos, ¿verdad? El chamaco, tú, mira aquí, cantidad de micos, de niños que han quebrado vidrio. Ya nos hemos calmado, gracias a Dios, ¿verdad? Cantidad de niños que han quebrado. Cada vez que le íbamos a reclamar a un papá para decirle que nos pagara el vidrio, decía ese que no fue él. La culpa la tiene el otro niño. Siempre estamos protegiendo a nuestros hijos. Pero entonces, se me ocurrió preguntarle a mis hijos la misma pregunta. La pregunta es, ¿y si esta fuera mi última Navidad? ¿Y si esta fuera mi última Navidad? ¿Cómo celebrarían ustedes la próxima Navidad? ¿Cómo me van a recordar? Estoy dando esto para que usted lo piense también ahí en su mente y en su corazón. Porque algunas veces hemos sido crueles con nuestros hijos. Hemos sido duros con nuestros hijos. En más de alguna oportunidad. Hay ciertas cosas en la mente de las criaturas que no se olvidan nunca. Yo tengo memorias de 5 o 6 años de edad. Memorias que no se me olvidan. Las tengo tan presentes como si hubieran sido ayer. Porque el corazón de nuestros hijos es una tierrita donde nosotros sembramos semillas todo el tiempo. Todo el tiempo se siembra semilla. ¿Qué tipo de semillas hemos sembrado nosotros en esos corazones? Son los recuerdos que nuestros hijos van a tener de nosotros, ya sea para bien o para mal. Una de dos. Y con líos y con amenazas y con cuestiones, ¿verdad? David me dio chance de que presentara, es un minutito, de qué fue lo que dijo él. Porque le pregunté a David, le pregunté a Marcela y le pregunté también a Timmy. Pero aquellos no quisieron que yo los presentara aquí. Y David, con pleitos y todo, aceptó. Con un billete de 100 en la mano, le dije, hijo.
Bueno, si tú no estuvieras aquí la Navidad que viene, la primera cosa que se me vino a la mente es los biles. ¿Quién va a pagar los biles? Me va a tocar a mí, hijuela. No estoy listo para eso. También siempre voy a preguntarte a ti, cuando no sé algo, pues no sé a quién voy a ir a preguntarle cualquier inquietud que tenga, o cosas random, mis preguntas que no tienen sentido porque siempre te pregunto y tú me das una respuesta. Eso no sé qué haría en esa situación. Los regalos también, porque mis hermanitos no me dan nada bueno. ¿Qué más? Sí, también pienso mucho en iglesia. No sé qué pasaría con iglesia. Sé que Dios se encargaría de eso, pero también lo sentiríamos mucho en iglesia. Yo también siento que todavía tengo que aprender mucho más de ti. Y sí, pero Dios, que podamos celebrar muchas, muchas, muchas Navidades más juntos.
Marcela me escribió esto. Me dijo, every Christmas will be depressing without you because it will just be a constant reminder of a perfect time when you were with us and we were happily together as a family. Y el Witty, Timmy, escribió lo siguiente. Dice, our happy memories wouldn't be happy anymore because it would remind us of you. Wouldn't be celebrating Christmas, no presents under the tree. Basically, with you, Christmas is wonderful. Without you, Christmas will never be the same. Not only during Christmas, but in general. Bueno, a todos ellos les dije, depende de lo que digan, así son los regalos para esta noche. Si dicen una cosa mala, ni lo menciono. Si cambio el sermón, les dije, ¿verdad? No. Es importante y ha sido importante para mí, obviamente, la opinión de ellos. Porque you never know. You never know. Si ya no estoy la próxima Navidad acá. O usted, no friegue, porque estoy hablando para usted también, ¿verdad? Yo ya les dije a ellos, porque ya cuando ya me comenzaron a decir, pero papi, mira, ¿y por qué? No, hombre, yo voy a estar aquí hasta el 2050, les dije. Después del 2050 no les prometo nada, pero hasta el 2050 sí. Obviamente estamos en la mano de Dios y Dios es el que sabe todas las cosas. Pero esas cosas, hermano, porque el miércoles pasado decíamos, estamos en este mundo para hacer la diferencia en la vida de otra gente, pues. Si usted tiene, estoy hablando de familia, de esposa, de hijos, usted tiene hijos por otro lado, ¿cómo está su relación con esos muchachos? ¿Cómo está su relación con esas criaturas que se encuentran en otro lado? ¿Tiene contacto con ellos? Yo les conté a ustedes una vez que un hermano me dijo a mí, mis hijos, mire las palabras que me dijo este señor, mis hijos a mí no me hablan ni para el Día del Padre, ni para mi cumpleaños, ni para Navidad, siquiera me dijo, para decirme cómo estás, perro. Así se expresó este hombre. Ni siquiera para eso. Entonces yo le tiré la cantada otra vez a él, le di vuelta a la situación y le dije, hermano, ¿y usted cómo fue con ellos? No, pues usted sabe que uno se la pasa trabajando. Y le digo, bueno, ¿qué fue lo que sembró en esos corazones? ¿Qué fue lo que puso usted en ese corazón? ¿Cuáles son las semillas que puso? Porque si usted nunca se preocupó por ello, si usted le viene a llamar allá al tiempo, ¿cómo puede usted esperar de parte de ellos una situación distinta? Los hijos, la opinión que tienen ellos de nosotros, o el día que ya no estemos acá. Porque repito, hay de todos. Algunos de nosotros hemos sido extremadamente groseros con ellos. Yo sé que más de alguno me dice, pero es que usted no sabe lo que yo tengo en la casa, pastor. Me lo imagino. Yo sé que algunos son guerrilleros, hermano. Yo sé que algunos tienen, pero las palabras, hermano, las palabras. Algunos padres no se miden al hablar con sus hijos palabras ofensivas. Hay algunas señoras que todavía no han logrado doblegar su temperamento. Y le dicen a las hijas cosas tan horribles, cosas tan feas. Una hermana me decía, mi mamá a mí me decía, vos no servís para nada, me lo dijo toda la vida. Vos no vas a servir ni para abrir las piernas a tu marido. ¿Qué palabras pueden ser esas de una madre? Y para colmo se equivocó la señora, porque Chorro dijo que tiene la... ¿Verdad que no? Digo, ¿cómo los tratamos? Hay una hermana, cada vez que conversamos, le recuerdo y le digo, hermana, ¿se acuerda usted? De este lado. ¿Se acuerda usted? Le digo, cuando sus niños estaban tan chamaquitos, ella estaba recién venida. Y íbamos caminando, no sé ni para dónde. Yo creo que aún en algún lugar íbamos con la hermana caminando y ella de la casa se trajo, nosotros le decimos un chilillo, ¿verdad? Es un pedazo de palo. Y en el camino les iba dando a los niños. Y yo le digo, usted no puede hacer eso aquí. Yo esto lo hago donde quiera porque yo soy la nana, me dijo. Y le dijo, no, hermana, las cosas no son... Y todavía ya los chamacos están grandotes, pues yo casé uno de ellos. Están grandes. Y yo, ¿se acuerda usted? Digo, me acuerdo. Hay groserías que hemos dicho. Y le hago esta pregunta. Y te voy a decir una cosa, yo no... ¿verdad? Yo agradezco muchísimo lo que mis hijos han dicho y lo que mi esposa dijo también, ¿verdad? Yo perfecto no soy, lejísimo de eso, ¿verdad? Lejísimo. Pero yo estaba, cuando yo hice la pregunta, me hice otras preguntas a mí mismo también, ¿verdad? Entonces yo dije, mí mismo, tenés que pensar en esto. Si has ofendido, si has dicho algo que no debiste haber dicho, o hiciste algo, o golpeaste, porque yo me acuerdo todavía una vez hace tanto tiempo, ¿verdad? Que no me voy a meter preso, con el cincho en la mano, dándole a uno de ellos, pues. Que el tercero me lo dio solo. Tercero, con la hebilla me pegué aquí. Pero han sido tan especiales que todavía, después de haberle dado, me dijo, ¿Are you done? Yo dije, sí, dije yo. Yo con mi bracito guardadito ahí, me dolió más a mí, ¿me entiendes? Entonces yo dije, bueno, tengo que estar dispuesto a pedir perdón. Tengo que estar dispuesto a pedir perdón. Tengo que estar dispuesto a decirle, you know what, I am really sorry. And I mean it. ¿Verdad? Gracias al Señor no fue necesario. Yo nunca he tratado a mis hijos, mucho menos con palabras, de ninguna manera. Siempre les hemos afirmado. Mi hijo tiene 28 años, yo lo beso, yo lo abrazo, yo le digo I love you. Ese ha sido nuestra costumbre toda la vida. Decirles cuánto los amamos, cuánto los queremos y lo que pueden llegar a ser en la vida. Cómo la bendición de Dios se encuentra sobre sus vidas, sobre sus almas, sobre sus corazones y todo lo que pueden llegar a ser en el nombre del Señor. Porque con Cristo todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Pero cuando uno llega a una situación como esta, al igual que con la señora, ¿me entiende? Cuando yo le pregunté, yo lo pensé un montón de veces. Y ay, me va a sacar una cosa, me va a sacar la otra, me va a sacar aquí, me va a sacar allá. Pues ni modo, ¿para qué andas preguntando? Pues hay que estar dispuesto. Entonces dije, bueno, ahí va, a ver qué ondas. ¿Ve? Y me dijo, no, si yo volviera a nacer, me dijo, yo te volvería a buscar. Ahí ya cambié la conversación, ¿me entiendes? Porque dije yo, una vez nomás, una vez. En Lucas capítulo 2, versículo 9. Hay cuatro palabritas ahí. Dice, he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y quiero que le ponga atención a esto. Y la gloria del Señor. La gloria del Señor. Los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Si esta fuera la última Navidad, me hago la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vi la gloria de Dios en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que sentí la presencia real del Señor en mi alma? Ahora, entienda esto. Cristo vive en nosotros. Él habita por la fe en nuestros corazones. Pero te quiero decir algo. Cuando un creyente tiene su tiempo a solas con Dios, cuando un creyente tiene su devocional, cuando un creyente tiene su Biblia abierta, le está cantando al Señor, dependiendo de las circunstancias en las que uno se encuentre en ese momento determinado, se puede convertir muy especial la gloria de Dios en la vida de una persona. Pero muy especial. ¿Alguna vez usted, alabando a Dios, usted solo, hermano, con su Biblia, con su Biblia, cantando. ¿Ha derramado lágrimas usted solo? De apreciar la grandeza de Dios en su vida. De darle gracias, sí, Señor, gracias verdaderamente lo que has hecho en mí. Es una cosa grande, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor. Puedo sentir en este momento tu presencia. La gloria de Dios se presentó en ese lugar. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? ¿No cree usted que está caminando demasiado rápido? El tiempo de Navidad es un tiempo de locura. Este debería ser un tiempo de reflexión. Un tiempo para meditar. Pero todo lo contrario. ¿Cuántos van a salir de aquí a comprar los últimos regalos? Compraron el pavo y se les olvidó el pan. La bebida no está todavía. Hay que ir a comprar esto, hay que salir corriendo, hay que hacer lo otro. Algunas familias se van a reunir esta noche en su casa para compartir. Está bien, está bien. ¿Pero no será que necesitamos un poquito más de evangelio en nuestra vida? Un poquito más de Dios, un poquito más de la gloria del Señor en nuestras vidas. La gloria del Señor. En una manera personal. Y por eso yo puse acá. Si esta fuera mi última Navidad, ¿cuándo fue la última vez que vi la gloria de Dios en mi vida? Que pude apreciarla. Que pude sentir esa presencia divina de Jehová conmigo. En el capítulo 2, versículo 10, hay otra palabra que es buena. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran, ¿qué? Gozo. ¿Ok? Entonces yo me hice la pregunta, ¿soy una persona de gozo o tengo demasiada amargura en el alma? Y llegamos a la conclusión, amados míos, que la vida es demasiada corta para tener resentimientos. La vida es demasiada corta. Para envidia, para ira, para tanto pesar, para tanta pena. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué tanto goza usted? O si lo conoce, pues, ¿verdad? ¿O hay demasiada amargura en su corazón? La vida es muy corta para eso. A mí me encanta reír. Me fascina. A mí, y usted me pone a ver una película de terror. No, mijo. ¿Yo para qué voy a pagar para que me den miedo? ¿Para que me asusten? No, hombre. Pero me encanta reír. Cuando estamos en familia, estamos siempre... Mi casa es una locura. Ahí lo menos que hay es tranquilidad. Ahí lo que hay es relajo. Relajo, es un relajo, eso es lo que relajo. Toda la vida fregando, toda la vida chistando, toda la vida con cuentos, con esto, con lo otro. Y cada uno de mis hijos es tan especial. Un sentido del humor que tienen, increíble. ¿Cómo anda su vida de gozo? Con mucha preocupación en su vida. Un pastor se puede morir, hermano. De tantas preocupaciones. Si yo me echara las preocupaciones de cada uno de ustedes en mis hombros, uy, Dios mío, ya me hubieran enterrado. De plano que sí. Y al principio de mi ministerio, yo no supe manejar la situación. No supe. Y cada problema suyo era mi problema. Cada dificultad suya era mi dificultad. Cada enfermedad suya era mi dificultad. O mi enfermedad. Una hermana venía y me decía que me duele la columna, pastor, y el dolor se me mueve desde aquí abajo hasta aquí arriba. Cuando yo salí en la tarde, yo iba con el dolor de la hermana aquí en mi columna. Y a mí se me movía también. Cuando la iglesia comenzó, imagínate al punto que llegué, que cuando la iglesia comenzó, yo le decía a los hermanos, antes de llamar 911, me tiene que llamar a mí primero. Y los tenía también adiestraditos, que así hacían. Hasta que llegó un día que 3 de la mañana. El Moy no está. Una amiga del Moy de aquel entonces. 3 de la mañana. Pastor. Una señora. Venga a mi casa, por favor. Lo necesito. Y 3 de la mañana. Y ahí estaba el hijo, ¿verdad? Y le dije, póngame a su hijo al teléfono. Y el chamaquito vino al teléfono. Y le digo, ¿qué está pasando? Ay, se me va mal, le dio otro ataque. Y dije yo, ¿y yo qué voy a hacer? Yo no tengo inyecciones, ¿qué hago? Llamar al 911 que llegue. Y ya llegaron los señores y esto y lo otro, ¿verdad? Y le pusieron 2 inyecciones y luego me pasaron al paramédico. Y todo esto yo en el teléfono, hermano. 4:30 de la mañana yo escuchando todo lo que estaba pasando y los gritos de la señora. Y luego me pasaron al paramédico y le digo, ¿usted cree que es necesario que yo vaya? No, me dijo, con lo que le hemos puesto a esta señora va a dormir por 2 días. ¡Aleluya! Dije. Me cayó el 20. Dije, not anymore. Si tiene que llamar 911, llámelo, mano. A ver, después me cuenta cómo le fue. Es que ya no se puede, ya no puedo, con tanta gente, con tanta situación, con tanta preocupación. No crean. Uno, después de escuchar tantos problemas todo el santo día, hermano. Yo tengo un montón de oficinas por aquí. Tengo esta, tengo una en Tim Hortons, tengo otras en White Spot, que es mi favorito. Tengo varios Starbucks alrededor de la ciudad. ¿Por qué? Porque yo me deprimo pasar ahí todo el santo día escuchando la misma historia. Y yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo, cada persona con un problema duro, un problema difícil, gente llorando por su necesidad, y yo no puedo ser insensible tampoco, ¿verdad? Pero, digo, ahí ya voy todo así, todo agachado para mi casa en la noche. Coso. Preocupaciones, hermano, mire, las preocupaciones, escuchen, usted se va a morir y las preocupaciones se van a quedar aquí. Los problemas se van a quedar aquí, se lo garantizo. La iglesia sigue caminando, hermanos. Las cosas siguen caminando. No piense que porque usted se muere se va a detener la vida. No, señor. Entonces, más vale que tengamos tiempo para tener gozo. En el versículo 13 y 14, dice... Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que, ahí tenemos la palabra, alababan a Dios. Adoración a Dios. El Salmo 95:1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de vuestra salvación. Esta palabrita, esta frase que le voy a decir en este momento se la he venido diciendo en varias oportunidades. Escuche, no solamente se congregue, participe. Yo veo, yo me siento acá, estoy de pie y estoy viendo la congregación, veo a los hermanos de adoración o a los que vienen a cantar aquí. Unos especiales que se echan los hermanos aquí enfrente. ¿Por qué? Porque usted no está participando en la adoración. Los hermanos de adoración están tratando de ministrarnos acá y por internet, hermano, es peor todavía. Oye, quisiera estar aquí, si estuviera aquí yo regañaría a ese hermano que está ahí. Porque algunos con la boca bien abierta y otros masticando chicle. Pero no están adorando. Eso hace la diferencia, hermano. No es lo mismo. No es lo mismo congregarse nada más que adorar, que participar en la adoración. Porque a eso venimos. ¿Ok? Y es así. Usted va al banco a pagar un recibo, entra al banco, pero no lo paga, fíjese. Se salió, se fue para su casa. A la iglesia venimos a adorar. Cuando usted venga a la casa del Señor, participe, métase. Las personas que están aquí al frente, hermano, son los que nos están guiando. Métase, nos están ayudando, nos están enseñando cómo adorar. Adore, alabe, glorifique, exalte. No me venga con, esto no es mío, pastor. Y mire, yo lo que sea, pero y ahí todos hemos sido llamados a adorar a Dios. Todos. Y esta reunión de los santos, esta reunión de la iglesia, es cuando se reúne la casa del Señor, la iglesia, para adorar como un solo cuerpo. Por eso es que nadie se anda fijando a la hora de adorar los alaridos que usted pega, pues. ¿Me entiende? Nadie se fija en eso, porque somos una iglesia, somos un solo cuerpo. Yo sé que hay algunas personas que uno le gustaría decirle, hermano, mejor piense el corito, ¿verdad? Pero como estamos como iglesia, cantamos, adoramos todos juntos al Señor. Entonces, no solo se congregue, participe. Participe en la alabanza, adore a Dios. Ya no se diga, hermano, el tiempo solo de adoración. Yo me traje una música judía y estaba escuchando... y como David danzaba, ¿verdad? Yo danzo, pero yo solito, ¿me entiendes? A mí me encanta adorar a Dios. Y mire, le voy a decir otra cosa más. A mí me gusta mucho la música tropical, pero un creyente debe de entender sus prioridades. Si yo no comienzo mi día escuchando alabanzas, si yo no comienzo mi día escuchando palabra de Dios, escuchando un sermón, escuchando, yo tengo en mi baño, es un equipo lo que yo tengo. Ahí tengo Bluetooth, ahí tengo mis speakers, ahí tengo yo, tengo otros teléfonos para no estar utilizando este, para escuchar los sermones, para escuchar las alabanzas, para escuchar mi tiempo con el Señor. Eso va a hacer gran diferencia en su vida. Te voy a decir una cosa, tu día va a ser distinto. Su día va a ser diferente si usted comienza en la presencia de Dios, alabando al Señor. Apréndase alabanzas, hermano. Apréndase alabanzas, cántele al Señor. Cuando está manejando, cántele a Dios. Cántele al Señor. Haga un par de versos. Yo hice un día un par de versos de los buenos días al Señor. Buenos días, Señor Jesús. Y yo le puse la música a mi manera. No se la cuento porque no quiero lanzarme el estrellato. Pero yo le canto al Señor todos los días. Es el tiempo de adoración. Dios, ponga atención a las cosas de las que le vengo hablando. La gloria del Señor, el gozo del Señor, la adoración al Señor. Y entonces, ¿para qué somos creyentes? Las cosas con medida. Las cosas con medida. Se va a poner relajo y esto y lo otro. Ponga himnos también, hombre. Comience a cambiar el chip que tiene en su cerebro. Comience a cambiarlo poco a poco, si es posible. Comience a cambiarlo, comience a cambiarlo. Hay música lindísima. Tropical cristiana también. A mí el John me grabó un disco que tiene, pero como 60 alabanzas. No, hombre. 3 días puedo pasar danzando yo. Tiempo de adoración, tiempo muy especial. Y termino con 2 cosas rapidito. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. Paz, 3 cosas. 3 cosas acerca de la paz. 1, paz con Dios. 2, paz con usted mismo. Y 3, paz con todas las personas. Paz con Dios. ¿Está usted en paz con Dios? ¿Puede sentirlo en su alma que está en paz con el Señor? Si usted anda mal espiritualmente, usted no puede estar en paz con Dios. Paz con usted mismo. ¿No ha sentido usted momentos que usted siente que no está en paz ni con usted mismo siquiera? Y le voy a decir algo. Cuando un creyente no está en paz consigo mismo, aquí viene la recomendación, ¿sabe qué necesita hacer? Arrodillarse, confesar sus pecados, pedirle perdón a Dios. Porque si hay algo que le quita la paz a una persona, es no estar en paz con Él. Y en tercer lugar, un creyente no puede estar en discordia con ninguna persona. No one. Nobody. Usted necesita estar en paz con todos. Pero es que, pastor, en el trabajo hay una persona que solo anda buscando el mal y toda la cuestión. Déjelo que él esté molesto con usted, pero usted no puede estar molesto con él. Tiene que estar en paz con todos. Y la última palabra, las últimas 2 palabritas que están en una sola frase, Lucas 2:14, que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y luego, las otras 2 palabras, dice, buena voluntad. ¿Qué dice ese versículo en la nueva versión internacional, Ángel? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Dios tiene una buena voluntad para nosotros, pero déjeme decirle algo. Escúcheme esto. Dios no puede hacer nada en su vida. Escúchelo. Si usted no tiene la buena voluntad de hacer cambios. ¿Me escuchó? Dios tiene el poder, ya lo sabemos. Pero si tú no tienes la voluntad de hacer los cambios, Él no puede hacer nada. Un padre puede tener a un hijo, lastimosamente, que su hijo ande mal en las drogas. Y usted le dice a su hijo, mira, yo te quiero meter a un centro de rehabilitación y yo voy a pagar. Pero ¿qué necesita usted para que esas cosas sucedan? Necesita la buena voluntad del muchacho de decir, sí quiero. Si el muchacho dice, déjeme vivir mi vida, yo hago las cosas como se me roncan la gana, a mí nadie me dice cómo tengo que hacer las cosas, no te metas conmigo. ¿Cómo? La buena voluntad de Dios, ahí está. Pero si usted no tiene la buena voluntad para hacer cambios en su vida, nada va a pasar en su vida. Tengo la buena voluntad. Y terminé con eso para no terminar tan depresivo. Por eso puse, tengo la buena voluntad de que sea o no sea mi última Navidad, vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cómo anda su voluntad? La buena voluntad de hacer las cosas bien. La buena voluntad de enmendar los errores. La buena voluntad de decir, porque mira, el año nuevo, todo el mundo quiere hacer dieta en enero, ¿no es cierto? Yo, como siempre, llevo la contraria, la comencé en noviembre. Poquito, despacito. En unos 5 años vamos a ver los resultados. Después del pavo de Navidad. ¿Tiene usted la buena voluntad? ¿Qué cosas hay que cambiar? Siéntese. Hay cosas que ayuden tanto a un hombre y a una mujer como el tiempo de reflexión. Una de las grandes diferencias que hay con la gente de los asiáticos y tanta gente de otras partes, con tantas religiones, de esas gente con meditación trascendental y un montón de cosas. Nosotros no hacemos eso. Nosotros le llamamos oración. Pero tiempo a solas con Dios. ¿Sabe para qué? Para conocernos a nosotros mismos. No hay valor más grande que conocerse a uno mismo y saber por qué nosotros reaccionamos de la manera que reaccionamos ante la vida. Y poder llegar a este punto y poder decir, yo no tengo esa buena voluntad. Yo no tengo esa buena voluntad. Una vez me acuerdo, metieron preso a mi hermano. Mi hermano siempre estaba con la gente equivocada y en el lugar equivocado, toda la vida. Y una de tantas veces que lo metieron preso por andar en esas cosas, mi mamá lo fue a sacar, supuestamente. Entonces le hizo la, como decía un amigo mío, una pregunta capciosa, decía un amigo. Le dijo mi mamá a mi hermano, decime una cosa, le dijo, ¿vas a dejar de chupar? ¿Vas a dejar de tomar? Le encantaba. Y él solo se le quedó viendo. Y le dijo, no sé. Pues entonces le dijo, aquí te quedas. Y se fue mi mamá. Lo dejó ahí. El siguiente día regresó. ¿Y qué tal, hijo? ¿Cómo está? Que no, que usted, que aquí, que allá, que esto, que no, otro, que aquí. Dime una cosa, mijo. ¿Vas a dejar de chupar? ¿Y por qué me está preguntando usted eso? Nos vemos, le dije, y se fue. Dice que el siguiente día no fue. Dejó un día de por medio. Porque de ahí duerme, ahí come. Lo mismo que piensan todos de los bolitos, ¿verdad? En la cárcel está más seguro, pues. Allá afuera me lo van a matar, decía la señora. Y un día fue, a la vuelta de una semanita, ¿verdad? Ni le había hecho la pregunta a mi mamá. Y le digo, mamá, le digo, he estado pensando, le digo, y yo voy a dejar de tomar. Ahorita nos vamos. Es la buena voluntad. Claro, a la fuerza, ¿verdad? Porque si no se hubiera quedado guardado ahí. Ay, hombre. ¿Y si esta fuera mi última Navidad? ¿Qué cambios haría? ¿A quién le diría perdón? ¿A quién le diría lo siento? ¿A quién le diría te amo? ¿A quién le diría discúlpeme, por favor? ¿Qué cosas cambiaría? En mi vida espiritual, dedicaría más tiempo a lo que verdaderamente importa, porque por el momento todo es trabajo, 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 y aquellos que estudian, y aquellos que están metidos en un montón de cosas. Y la Biblia de lejitos, el domingo cuando vienen, nada más. Voy a buscar más del Señor, quiero ver la gloria de Dios así como la vieron los ángeles. Quiero alabar al Señor, quiero meterme de cabeza en el Evangelio. Quiero conocer a Dios de una manera más personal. Uy, mira, si usted quiere hacer eso, su vida completa va a cambiar. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Y en esta hora te pedimos, Señor, que bendiga nuestros corazones, bendice nuestras almas, ayúdanos. Te rogamos que nos des el privilegio de tener muchas Navidades más, Padre Santo. Pero que nos ayudes a enmendar aquellas cosas que no están bien. Crea en nosotros un corazón nuevo. Crea en nosotros un espíritu nuevo. Danos, Padre Santo, el gozo que hemos perdido de nuestra salvación. Toca corazones, Señor. Que este tiempo de Navidad, Cristo no solamente haya nacido en Belén, sino que también pueda nacer en los corazones de aquellos que no te conocen. Que este tiempo de Navidad las personas puedan reflexionar acerca de la razón de estas fiestas y puedan conocerte como el Salvador de sus vidas, así como un día nosotros te conocimos. Gracias, gracias te damos de todo corazón, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna, porque nos salvaste, porque nos redimiste, porque nos perdonaste, porque nos limpiaste, nos has justificado. Gracias por todos esos regalos, Padre querido, que los hemos hecho nuestros por tu gracia y por tu misericordia. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, la invitación es para usted. Usted dice, pastor, yo nunca he recibido al Señor, pero en este día yo quiero entregarle mi vida a Dios. Quiero comenzar una vida nueva. Quiero tomarme de la mano con el Señor. Quiero invitar a Jesús a venir a mi corazón, a venir a mi alma. Si usted nunca ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo ahora, la invitación es para usted. Hay personas que están alrededor del templo. Están ahí para ayudarle, son consejeros. Le van a ayudar a tomar esta decisión y hacer una oración con usted y guiarle en esa oración del penitente, donde uno le pide perdón al Señor por sus pecados y se arrepiente de sus maldades. Si hay alguna persona ahí donde está, venga a los pies de Jesús, póngase de pie, levántese, alguien le va a ayudar. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por tu sangre preciosa derramada en la cruz, Señor. Y en este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, le queremos animar a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.